agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Bueno, muy buenas tardes, cuando son las 17:30. Damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Pero también pueden escucharnos en nuestro podcast a través del sitio web de Radio Agricultura. Van a programación y podcast, eligen seleccionar Faro Económico y ahí eligen el podcast del día que quieran escuchar. O también a través de la aplicación para celulares, donde van a menú de inicio, eligen podcast, seleccionan Faro Económico y el programa que quieren escuchar. Bueno, hoy les habla Gabriel Berselli y estoy acompañado por panelistas acá de la casa, Juan Sutil. ¿Cómo estás, Juan? También nos acompaña Matías Acevedo, exgerente corporativo de Corfo, también panelista muchas veces.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estamos?
Y por último, César Gacitúa, que es socio de Tax and Legal de Deloitte. Así que, oye, me gustaría partir, César, contigo, que nos expliques qué es el Common Reporting Standard, porque esto es un tema que tiene, que afecta a los inversionistas, tanto los chilenos que invierten en extranjero como los que, extranjeros que invierten en Chile. Y es algo bastante distinto al IFRS o los principios de contabilidad. Entonces me gustaría que expliques qué es lo que es el Common Reporting Standard, o CRS, que le dicen en la jerga. Sí. ¿En qué se diferencia el IFRS?
Mira, básicamente el CRS es una norma de intercambio automática de información. Esto es un convenio que firmó Chile y que firmó junto con otros países de la OCDE y además otras jurisdicciones. Actualmente son 101 jurisdicciones las que están colaborando en el tema de CRS. Y básicamente consiste en crear una red de información que les permita a las autoridades tributarias locales identificar las inversiones que tengan los contribuyentes de esos países en el exterior.
¿Cuál fue el origen de esto?
El origen de esto es que en Estados Unidos se implementó la norma FATCA, que lo que buscaba era, Estados Unidos decidió identificar o se dio cuenta de alguna forma que tenía contribuyentes estadounidenses que invertían en otros países y no pagaban los impuestos en Estados Unidos. Las normas tributarias de Estados Unidos señala que una persona va a ser contribuyente estadounidense si nació en Estados Unidos y nunca va a dejar de ser contribuyente en Estados Unidos. Entonces ellos tienen que pagar impuestos por su renta de base mundial para siempre. Entonces, Estados Unidos se da cuenta de que tiene estos inversionistas y genera toda una norma de intercambio de información en donde obliga al resto de las instituciones financieras del mundo a reportarle a Estados Unidos.
Ese es un tema importante para los que son americanos, porque a mí me ha tocado incluso para los que tienen la green card. Exacto. Los que han estado tributando en Estados Unidos siguen tributando de por vida, y si no hay convenio de doble tributación, tributan, por ejemplo, acá en Chile y también tributan en Estados Unidos, y muchos de ellos de golpe no lo saben, porque esto antes nadie tributaba, porque
exactamente,
esto no se reportaba. Exacto. Y con esto se reporta.
Efectivamente, los bancos e instituciones financieras chilenas firmaron un acuerdo con Estados Unidos y le reportan directamente al IRS estadounidense toda la información financiera que tienen esos estadounidenses en Chile respecto a los depósitos a plazo que tienen, las inversiones, los fondos, cualquier tipo de rentas que controlan a través de esas instituciones.
¿Y para el resto del mundo también lo hacen?
No. Para el resto del mundo existe CRS.
Ah, ok.
Entonces, ¿por qué nace CRS? Porque finalmente los países de la OCDE se dan cuenta de que por qué Estados Unidos está requiriendo esta información y qué pasa con ellos. Porque Estados Unidos obligó a todos los países del mundo a que le proporcionara esta información. Entonces lo que hicieron los principales países de la OCDE, y ahora ya van 101 jurisdicciones, es hacer este acuerdo de intercambio de información. Entonces, básicamente el principio es el mismo, es identificar los extranjeros que están invirtiendo en el país local y después obtener cierta información financiera e enviarla a la autoridad tributaria local. Entonces, por ejemplo, acá en Chile, el Servicio de Impuestos Internos chileno va a recibir información de lo que está haciendo un chileno en Argentina. Y después, eventualmente, con esa información, el Servicio de Impuestos Internos va a comparar lo que declaró el chileno en su declaración de impuestos, lo va a comparar con lo que recibió de información de Argentina, y si hay diferencias, irá a hacer notificaciones o eventualmente a cobrar impuestos.
Perdona, Gabriel, ¿por qué tú dices que los obligó al resto de los países? Porque son todos convenios...
¿Estados Unidos?
Sí, porque los convenios se firman en forma voluntaria.
Sí. No, lo que pasa es que en el caso...
Si tú quieres estar o no, me imagino que si quieres estar en la OTBE en algún minuto tienes que firmar ese acuerdo. Pero antes de eso tiene que haber sido planteado como una necesidad... Y los países dijeron, deben haber dicho que... Okay.
Mira, el origen de esto es mucho de las platas del terrorismo.
Exactamente.
Y la manera que Estados Unidos presionó al resto es diciendo, si ustedes no pueden operar entonces a través del mercado financiero americano. Y resulta que Nueva York, Frankfurt son los mercados más importantes. Entonces, básicamente... O me da la información o no te dejo operar.
Está bien, pero eso no significa obligar, simplemente decir, ok, estas son las reglas del juego.
Mira,
digamos, tú quieres estar acá, súmate.
Sí, pero ¿qué banco está dispuesto a no estar en Estados Unidos?
Está muy bien, pueden haber. Yo creo que en Irak hay varios bancos que pueden estar en Estados Unidos.
Pero es correcto lo que dice Juan, digamos. Al final no te están obligando, pero te están poniendo los incentivos.
Pero sí, lo que hubo fue un mayor impuesto. Estados Unidos dijo, bueno, la institución financiera que no esté dispuesta a entregar la información, le voy a recargar un 30% adicional a las rentas provenientes, pero ni siquiera renta, a los flujos provenientes desde Estados Unidos hacia esa institución financiera. Y además generó una norma en la que señalaba que eventualmente el resto de las instituciones financieras que no firmaran el acuerdo con Estados Unidos, de alguna forma iban a tener problemas para operar con las instituciones financieras que sí habían firmado el acuerdo.
Sí, pues,
entonces, con esas dos cosas podemos decir que hubo una imposición.
Y esto es peor todavía, Juan. Porque resulta que la imposición es que nosotros tenemos que estar informando, o Suiza o Alemania tienen que informar a Estados Unidos, pero Estados Unidos no les informa a ellos. No hay, Estados Unidos solamente firmó con México un acuerdo de intercambio de información solamente para personas naturales, no para empresas mexicanas constituidas en Estados Unidos.
O sea, de hecho, Estados Unidos no es una de las 101 jurisdicciones que está en CRS. Entonces, finalmente, Estados Unidos recibe toda la información de lo que están haciendo los estadounidenses en el resto de los países,
pero no
va a reportar, por ejemplo, lo que hace un chileno en Estados Unidos.
Sí, es pues una cosa...
Pero está bien, él está tirando la caña para saber lo que están haciendo sus connacionales fuera.
Exactamente, eso fue el origen.
Y no, esa caña no implica a un chileno o a un guatemalteco o a un mexicano, simplemente es al americano que reside fuera de Estados Unidos, que hace negocios fuera de Estados Unidos, que le dice, sí, estas son mis reglas. Lo que pasa que es importante establecer que son reglas para los norteamericanos, por lo tanto es una obligación que tienen los norteamericanos y no es una imposición a los países que son miembros de la OTAN.
Sí, lo que pasa es que
para
como
que quede claro para el
sabe, lo que pasa es que el, como consecuencia de eso sale el Common Reporting Standard, donde nosotros sí estamos informando como Chile a todos estos 121 países,
101.
¿No? 101 países, y ellos informan también a nosotros. Entonces, cualquier chileno que tenga plata en Suiza, Alemania, inversiones, lo que fuera, va a ser reportado al Servicio de Impuesto Interno acá.
Sí, y de cualquier forma, la implementación de todas estas normas tiene un costo importante para las instituciones financieras locales.
Entonces, el Impuesto Interno y el Gobierno de Chile y el Estado de Chile está feliz de firmar esta norma.
Obvio.
Porque puede efectivamente fiscalizar las platas que hay fuera. Entonces, sí, no es que esté obligado el Estado de Chile a firmar.
No, está feliz de haber firmado. Es la obligación de FATCA respecto a Estados Unidos. Efectivamente, Chile es parte de CRS porque Chile quiso formar parte de CRS.
Está perfecto, te lo agradezco. Quería dejar ese punto nomás.
Ahora, es un tema de bastante implicancia tributaria. Yo estaba recién con una persona en Suiza, brasilera, y el padre hace muchos años atrás, que se estaba por casar con un suizo, y trabaja en Suiza. Y el padre hace muchos años atrás le puso a nombre de Dios en Brasil Las empresas, el patrimonio, no ven un peso porque obviamente le traspasó esto hace 20 años atrás. Resulta que bajo la ley suiza tiene que pagar impuesto al patrimonio. Y esto está hablando de varios millones de dólares. Y esta niña que tiene 28 años, que es dueña de un 33% con sus dos hermanos, de una empresa donde no percibe un peso, no solamente no le conviene trabajar, porque el impuesto tiene que pagar, prácticamente pierde toda la plata de lo que trabaja, y además tiene que pagar como 500, 600 mil dólares al año de impuesto, de plata que ella no ve. Entonces ahora están viendo de irse de Suiza, de no casarse, ver todo el cuento, porque no hay un acuerdo de doble tributación. Y el problema que tiene esto entonces son este tipo de cosas, que un chileno que se va a vivir de golpe a Alemania, o se va a vivir, o un extranjero viene para vivir para acá. Si no hay acuerdos de doble tributación, te puedes encontrar con un tema de impuestos complicado, ¿no es cierto, César?
Sí, efectivamente. Ahora, en el caso de los chilenos, nosotros tenemos una norma de domicilio y residencia bastante clara, y por lo tanto, un chileno que pierde el domicilio y residencia no está obligado a pagar impuestos por la renta de fuente mundial, y solamente va a pagar impuestos por la renta de fuente chilena.
Entonces, ahora, ¿es fácil conseguir la deslistación del Servicio de Impuesto Interno? Yo tengo entendido que no es fácil.
No, pero bajo las normas de domicilio y residencia, no tendrías eventualmente ese chileno que lleva 20 años fuera a pagar impuestos en Chile por su renta. Sí. Pero sí hay jurisdicciones en las cuales no puedes hacer esto, y finalmente tienes que declarar y pagar impuestos por el hecho de haber nacido en el país, como por ejemplo Estados Unidos.
Ahora, ahí yo voy a hacer un punto. Nosotros hemos tenido compañías fuera de Chile, y fíjate que antes estábamos muy orgullosos de traernos las plata y pagar y tributar en Chile. Era un beneficio para Chile en los convenios de doble tributación, sí, porque en Estados Unidos no significaba pagar un 30% y en Chile pagaba un 20%. Por lo tanto, había un incentivo súper bien puesto para declarar los márgenes acá.
Sí.
Hoy día, con una tasa del 27, o en Estados Unidos con una tasa del 30 menos los deducibles, está ahí en la misma tasa, entonces te da lo mismo tributar en Estados Unidos que tributar acá. Entonces, ojo aquí también cómo ponen los incentivos los países, especialmente los países pobres como nosotros.
Sí, lo que pasa es que ahí, justo estaba hoy en una reunión de directorio viendo el tema de los precios de transferencia, ¿no? También tenemos filiales en un montón de países, y la verdad que por más que uno quisiera dejar la plata acá, allá, o donde fuera, no es fácil, porque los precios de transferencia es otro tema tributario súper complejo.
Así es.
Y lo pone una lupa así de grande.
No, sí, está bien. Pero de todas maneras, dentro de los precios de transferencia siempre hay ciertos costos que tú los puedes asumir en un país o en otro, y que son parte de cómo generas tú la renta, donde puedes tener ciertamente un sesgo positivo o negativo.
Sí.
Y ahí, ojo que Chile está perdiendo.
César, dime una cosa, en estas cosas del Common Reporting Standard, ¿es algo en donde, por ejemplo, ustedes como Deloitte, básicamente la contraparte de ustedes son los bancos donde ustedes establecen esto, o también son personas naturales que de golpe consultan y ven el...?
Principalmente nuestros clientes son los bancos, las compañías de seguro que tienen productos de inversión y las administradoras de fondos. Básicamente son esas las instituciones a las cuales la afecta la norma de CRS.
Perfecto.
¿Y ustedes, en la práctica, qué es lo que hacen con esa información?
O sea,
¿la procesan?
En general nosotros, nuestra misión es ser asesores en la implementación de la norma, ¿ya? La norma básicamente consiste en que a partir del 1 de julio del 2017, cualquier entidad financiera chilena, para enrolar a un cliente, va a tener que identificar o solicitar información respecto a la residencia tributaria de esta persona extranjera, ¿ya? Junto con ello va a tener que pedirle cierta información. Por ejemplo, si fuera un chileno en el extranjero, le pediría el RUT, ya va dependiendo del país que sea la información que tú le vas a tener que requerir. Pero básicamente la persona tiene que firmar una declaración jurada diciendo que tiene residencia tributaria en X país, y además renunciando al secreto bancario, porque de otra forma la institución financiera, el banco en este caso, no podría reportarle al Servicio de Impuesto Interno esta información.
César, corrígeme si me equivoco, un tema, algo mencionamos recién hace un rato, pero hay un montón de chilenos que por X razón recibieron el green card porque vivieron en Estados Unidos, sí, o incluso aquellos que se fueron en la época del gobierno militar y muchos otros que adquirieron, o incluso por nacimiento adquirieron sí, la ciudadanía americana. Todos ellos que viven acá, aunque tengan residencia tributaria acá, tienen que tributar también en Estados Unidos.
Eso es norma FATCA. Yo no diría que tienen que tributar, pero sí diría que al menos tienen que presentar declaración.
No, okay, no, ya tienen que tributar.
Es que es la presentación de la declaración es el primer paso. Después, eventualmente, se ve si...
Yo declaro que tengo un miembro de mi familia que...
¿Que tiene que tributar?
Que nació en Estados Unidos, uh-huh, y que era profesional, y de repente lo llamaron de Estados Unidos y le dijeron, mire, señor, usted trabajaba en, sí, por ejemplo, en el Banco de Chile, ganaba tanta plata, usted tiene un pago de impuestos en Chile de tanto, y la diferencia con Estados Unidos, ¿sabe qué más? Es tanto. Se la liquidaron y tuvo que hacer el cheque. Y finalmente tuvo que renunciar a la nacionalidad, sí, porque eso le significaba además un problema en los impuestos a la herencia y en otras cosas.
Exactamente, buen punto, pero el impuesto a la herencia también, sí, estás pagando impuestos más altos que los de acá.
Pero la obligación es a declarar y después la segunda derivada se ve, claro, si existen diferencias de impuestos. Claro, por eso, claro, que esa no necesariamente va a haber tributación, pero sí todas esas personas que tú dices que tienen la green card, al menos deberían preocuparse de hacer justamente la declaración de impuestos en Estados Unidos.
Y yo creo que es la parte justamente importante del Common Reporting Standard, que se está empezando a implementar recién ahora, y que evidentemente antes no pasaban por el radar siquiera. Exacto. Y hoy en día van a estar ahí mirándolo. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Venga a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti, ubicada en José Alcalde de Delano, 10.371, La Dehesa. Infiniti, empower the drive. E Independencia, AEGF, líder en inversiones inmobiliarias de renta comercial. Más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales comerciales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de rentas inmobiliaria más grande del país, cuyas cuotas se transan en bolsa, con una alta presencia bursátil. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con Juan Sutil, Matías Acevedo y César Gacitúa.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10.371, La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
La industria minera ya cuenta con un sello propio que une y refleja la imagen de Chile como país minero con el fin de contribuir a su posicionamiento en el mundo. Se trata de Chile Mining, una marca sectorial que con el lema presente donde hay futuro fortalecerá en el extranjero las ventajas competitivas no solo de la actividad productiva sino también del sector de proveedores. La iniciativa levantada por el Ministerio de Minería con el apoyo de Imagen Chile está basada en el aporte de actores de distintos sectores de la cadena productiva quienes contribuyen su visión de cómo debía ser esta marca sectorial.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento. Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, estamos de vuelta en Faro Económico, acompañados acá con Matías y con Juan. Juan, hay varios temas ahí que yo creo son, no sé si llamarlos sabrosos, yo todo lo contrario, yo diría que son lamentables. El primero es el tema de la Araucanía. Y 209 camiones durante este gobierno fueron quemados. 89 este año, y no hay un solo culpable, ni un solo, por lo menos sospechoso, de que aparezca la prensa y que estén investigando. Cosa que llama bastante la atención, Juan, porque uno tiene los atentados de París, de Barcelona, de Londres, y a los dos días ya tienen toda la gente preso, digamos. Acá pasan años y no pasa absolutamente nada. Incluso el gobierno dice que esto no es ningún tema de terrorismo. El fiscal Abbott dice que acá la culpa de los empresarios, porque en realidad se tienen que, no sé si pretende que se armen o qué, pero dice que es la culpa también la tienen los empresarios, no sé por qué. Y el ministro Fernández dice que todo esto está fantástico, que todo esto funciona muy bien y que hay que mejorar un poquito la coordinación entre las... ¿Cómo afecta esto a los empresarios, Juan, tú que estás, sobre todo agrícola?
Pero mira, primero hay que hacer una reflexión aérea, digamos. Yo creo que nosotros el principal problema que tenemos es que tenemos una primera autoridad del país que en algún minuto fue terrorista. Ella fue parte del Frente Manuel Rodríguez, no lo digo yo, ella misma lo dice en una entrevista que hizo en Francia, donde ella dijo que había sido muy interesante su proceso y muy entretenido haber sido miembro del Frente. Y también hay mucha gente que también fue miembro del Frente, como es Osvaldo Andrade, que fue presidente de la Cámara, el señor Tellier, que es presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y te puedo nombrar infinidad de personas. Entonces, si uno se mete en la mente de ellos, quizás para ellos que fueron terroristas, lo que está ocurriendo no es terrorismo, para ellos,
una simple manifestación.
Evidente. Y hay una parte importante de esta izquierda dura que considera que no lo es. Ahora, ¿dónde está lo grave? Es que esa izquierda es la que toma hoy día las decisiones. Por lo tanto, si tú analizas las policías han dicho muchas veces, oiga, nosotros sabemos dónde están, cómo son, si los podemos, digamos, de alguna forma
arrinconar,
los podríamos perfectamente capturar y evitar esto. ¿Por qué? Porque son delincuentes y junto con ser delincuentes son terroristas, porque al final actúan en base a una presión al terror. Y eso se traduce en que se están quemando camiones hace varios años y esto va en escalada, se están quemando iglesias de diferentes credos, se están quemando casas, se está asesinando gente, como ocurrió con la familia Luxinger, y por otro lado se están quemando bosques permanentemente. Yo en lo personal lo he sufrido. Y finalmente tú llegas a un nivel de inseguridad que la Araucanía se empieza a transformar en una zona totalmente desgobernada, si lo pones en términos bien, bien suaves, o donde falta la autoridad y el Estado de Derecho, que tú se lo consagras y los gobiernos se formaron y los estados se formaron precisamente para tener Estado de Derecho y proteger la propiedad y proteger los derechos de las personas. Y aquí pareciera que no se están cumpliendo. Entonces, siguiendo este relato, tú te topas que finalmente se analiza, hoy día hay aproximadamente 4.000 comunidades indígenas, específicamente mapuche. Y la gran parte de la población mapuche ni siquiera está en la Araucanía, está en Santiago, en las ciudades. Entonces, cuando tú ves que hay 20 y tantas o casi 30 comunidades violentas, y de esas comunidades violentas son algunos individuos los que están actuando, yo creo que hay que identificar claramente que el pueblo mapuche es un pueblo que quiere trabajar en paz, que se quiere desarrollar, que tiene sus costumbres, efectivamente hay una deuda histórica con ellos, pero que no están por la violencia. Y por otro lado tú tienes estos elementos que están siendo manifestaciones terroristas apoyados por incluso algunos elementos externos de la ex ETA, de la ex FARC, de apoyo del partido incluso comunista, y tú dices, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Y por qué la autoridad no actúa cuando perfectamente sabe dónde están? Acuérdate también cuando tuvimos aquí el programa de Chile en Llama.
Sí.
Y yo entrevisté al almirante Arancibia, que después lo requirieron. El almirante Arancibia dijo, efectivamente, está toda la información arriba de la mesa y esa información perfectamente se podría ocupar. Y lo que ocurre es que aquí hoy no se ocupa.
¿No hay voluntad, Matías?
Sí, a mí me parece que los terroristas de la Araucanía han sido extremadamente habilosos para poder vincular el terrorismo con el problema mapuche. Y eso creo que es la raíz del por qué vemos a un Estado, a un gobierno en particular, con mano blanda frente al terrorismo en una determinada región. Si esto ocurriera, por decirlo, en Copiapó, en Antofagasta, probablemente la mano sería distinta.
Bueno, estarían buscando que son aymaras, yo que sé.
No, está bien, pero lo que te quiero decir es que yo creo que ha sido el terrorismo, las organizaciones terroristas, que estoy convencido que no es el problema, que no son necesariamente las organizaciones indígenas, las comunidades que no, están en la Araucanía, lo que ha inhibido la acción en particular del gobierno de llamar esto y le ponen sinónimos, digamos, de terrorismo y no quieren aplicar la ley, y obviamente todo eso genera una instancia en la cual no se aplica el Estado de Derecho. Yo creo que finalmente es ahí donde falta liderazgo para poder separar lo que es el problema indígena y avanzar por un camino de lo que es el terrorismo.
Sí, a ver, mira, yo creo que todos estos movimientos terroristas, los que tenías en la Argentina, la FARC en Colombia, obviamente siempre buscan un argumento de legitimización. Si no es la pobreza, es el tema indígena, los abusos, lo que fuera. En definitiva, son delincuentes. La mayoría de las veces, fíjate ahora, Timochenko en Colombia, digamos, asumiendo en el Congreso, le han dejado toda la plata que se han sacado. La Argentina, yo me acuerdo, Firmenich y Galimberti, dos atorrantes terroristas, digamos, robaron cantidad de plata. Firmenich vive hoy en como un bacán en España. Galimberti murió hace poco, pero era más bacán que todos nosotros juntos, más burgués que todos nosotros juntos. En definitiva, son se aprovechan de algo para estar robando. Ahora, más allá del tema mapuche, lo que a mí también me llama la atención es que en muchos de los de la izquierda o progresistas les cuesta de por sí, más allá que haya un tema mapuche o una, les cuesta ponerse duro frente a violencia. Acuérdense, el problema era de pedir el documento nacional de identidad a la gente en la calle, que al final estaban todos en contra. Entonces, ¿no es cierto?
O sea,
¿cuál
le cuesta reconocer un montón de cosas? Le cuesta reconocer que Cuba es una dictadura, que Maduro es un dictador, que Maduro está matando gente en la calle. Hemos visto filmaciones en que hemos visto cómo la policía civil o estas guardias paramilitares le disparan a la gente inocente y los mata. Sí. Y hemos visto todo eso, y aquí nadie se atreve a decir, oiga, parelepo, esto va contra la democracia, va contra todos los principios de la civilidad. Fíjate que hoy día no tienen prensa. Aquí en Chile hay prensa total y absolutamente libre. De hecho, prácticamente la prensa la maneja la izquierda, y independiente de quiénes sean los dueños, pero la maneja la izquierda, es cosa leerla. Y tú al final del día dices, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Y ahí, si tú lo traes eso hacia Chile, es bien difícil que en cosas tan evidentes no lo puedan reconocer, y por supuesto que tampoco lo van a reconocer internamente. Yo sí, no sé si incluso les gusta que se ocurra así. Y
obviamente también las declaraciones del fiscal Aoud le hacen un flaco favor a estos grupos terroristas. Ahora,
yo, o sea, francamente no entiendo cómo fiscal Aoud cómo no renuncia. Yo creo que es una aberración total estar diciendo de que se tienen que estar, ¿qué?, armando los empresarios para qué está el Estado de Derecho, para qué están los impuestos que pagamos. Además de que si se llegan a primero no se pueden armar con pistola porque está prohibido. Dos, aunque estuvieran ahí con pistola, ¿quién se va a arriesgar la vida? Entran 8 tipos, van a levantar la mano, quemen lo que quieran, pues yo no me estoy arriesgando la vida, si era la lógica de los guardias.
Pero va a empezar a ocurrir, ¿eh? Yo te digo, nosotros tuvimos operaciones en México y teníamos guardias armados, y teníamos operaciones en Guatemala en el pasado, te estoy hablando hace 20, 25 años atrás, y teníamos guardias armados los packing, y teníamos que seguir los convoyes de los camiones con guardias armados. ¿Por qué? Porque el Estado guatemalteco o el Estado mexicano no era capaz de darte el soporte, hasta que llegó el presidente Calderón, y antes el presidente Flaco Alto, ¿cómo se llama? Fox, y pusieron orden. Entonces, al final del día, aquí yo creo que va a haber que tomar decisiones bien profundas, sí, para poder restablecer el Estado de Derecho.
Sí, lo pasa, una cosa es establecer el Estado de Derecho y otra cosa es empezar a armar grupos como los que dices tú en los países que acabas de mencionar, porque ese también fue el origen de los contras o de los paramilitares en Colombia.
Oye, pero mira, lo que pasa en los barrios populares, los almacenes, la gente se armó. Antes la gente no estaba armada. El tipo que tenía un almacén y que vendía bebidas, que vendía galletas, chocolate, pisco, sí, etcétera, etcétera. Un almacén típico de barrio, hoy día tú lo ves con rejas, que atiende a través de una ventanita.
Claro, a partir de las 9 te cierran todo.
Evidente, a partir de tal hora agarra la escopeta y apunta. Y ahí atiende a la persona. Entonces tú dices, bueno, ¿en qué país estamos? Y eso es una realidad. Y va a empezar a ocurrir probablemente, y vamos a empezar a lamentar hechos que pueden ser muy lamentables, porque la gente se va a defender.
Lo más lamentable, Juan, es de que, como decías hace un rato atrás, la verdad que los carabineros deben saber quiénes son, las Fuerzas Armadas saben quiénes son.
Lo pasa gobierno, que no hay el gobierno, el y gobierno, el gobierno lo sabe, también sabe perfectamente. Po.
Acuérdate cuando
si no sería una vergüenza. O sea, sí, yo creo que en el escritorio del señor ministro tienen que estar todos estos gallos arriba de la mesa.
Sí, lo que pasa es que con el ministro...
Pero también
creo que ministro...
Yo no dije que ministro, señor, sí, ministro.
Yo me imagino
cuál es ministro.
Sí, pero yo me imagino que el ministro que dices tú, para él está todo perfecto, está súper bien. Hay un problema de coordinación solamente, dice.
No, en una de esas no lee el diario, po.
Yo creo que ni siquiera se entera por la prensa.
Bueno, hay varios que no se enteran, sí, por la prensa.
No, y también las señales, uno cuando ve las reacciones de las autoridades frente a esto, una falta de liderazgo tremenda, más allá, digamos, sí, del color político. Yo lo digo en serio, ver el subsecretario del Interior con una voz calmada, pausa, diciendo, mira, la verdad que vamos a mandar 3 helicópteros más, y esa cuestión no espanta a nadie, digamos. Si tú de verdad quieres ser, quieres prevenir, digamos, cualquier hecho de violencia más, ¿verdad?
A ver, han incrementado en los últimos años en más de 600 personas las fuerzas de seguridad en la zona esa de la Araucanía. Es decir, cuando el ministro dice vamos a mandar más gente, vamos a hacer esto, lo otro, al final la cantidad de gente la ha aumentado y el resultado ha sido cero. Realmente, yo espero que el siguiente gobierno, porque yo creo que este ya está jugado, no creo que haga ningún acto de valentía, espero pero que el siguiente gobierno haga algo.
El tema más de fondo es la pobreza que hay en la región. O sea, sí. ¿Cómo vas a lograr sacar de la pobreza a esa cantidad de gente si no tienes un Estado que te garantiza el poder producir con paz y tranquilidad, digamos? Yo creo que al final del día es cuál es el bienestar que le queremos dar a esa región.
Y lo
que ha pasado es se ha seguido empobreciendo
la zona. Entonces, y que lo que decía Juan, que son un grupo de revoltosos frente a una gran comunidad mapuche, lo único que quiere es paz y trabajo.
O sea, yo te digo, nosotros trabajamos con algunas comunidades mapuche que son productoras de empresas nuestras y que es gente muy valiosa y es gente emprendedora y es gente que quiere participar en el desarrollo y el progreso. Y yo creo que si tú miras las cifras de la Araucanía, tenemos tres veces las cifras promedio del país en analfabetismo, tenemos el doble de la pobreza en cifras respecto al promedio del país, tenemos los sueldos prácticamente del 40% de lo que gana una persona en la región de Atacama, estamos por casi el 50% del promedio del país, y todo eso se traduce en que no hay inversión, porque no hay seguridad, como dice Matías, en que no hay interés por enfrentar esos desafíos. La industria financiera tampoco quiere estar ahí, te lo digo por experiencia propia. Nosotros no hemos podido financiar algunos proyectos en la Araucanía precisamente porque no quieren estar expuestos a que de repente se vean involucrados en una situación inmanejable. Y te estoy hablando de entidades públicas, estatales o privadas. No quieren estar ahí. Entonces estamos en un círculo vicioso que si no retomamos el Estado de Derecho, ¿qué se puede traducir? Que la gente finalmente se va a defender y armar. Y si retomas tú el Estado de Derecho encapsulando estos terroristas y esta gente que además es delincuente, yo creo que finalmente se va a lograr que la Araucanía se desarrolle. Y para eso hay que hacer inversión pública, hay que hacer infraestructura y hay que permitir que venga el desarrollo.
O sea, en mi experiencia, cuando estuve en la Corfo, el potencial que tenían las alianzas privadas con las comunidades mapuche era enorme. O sea, tú veías un abismo de diferencia en aquellas que se habían vinculado de verdad, alianzas productivas, con aquellas comunidades que finalmente ocupaban la tierra, digamos, para vivir de la subsistencia. Entonces, todo esto que ocurre solamente aleja más al sector privado de la zona.
Y para aquellos de la audiencia que piensen, bueno, que esto es un tema solamente de la Araucanía, les quisiera recordar que la situación que acaba de pasar con la quema es en la región de Los Ríos. Sí. Es decir, esto no es solamente hoy en día la Araucanía, y la medida que esto sea un buen negocio, porque al final es un buen negocio para los que hacen estos atentados, porque salen beneficiados ellos, como cualquier ladrón, total, si no lo ponen preso, es un gran beneficio para el ladrón, va a seguir cobrando vuelo en otro lugar del país, y cuando nos queramos dar cuenta, vamos a estar metidos en un serio problema. Entonces no da lo mismo a quien elijamos como gobernantes, con lo cual tampoco quiero decir a favor uno de otro, porque yo creo que en el gobierno anterior tampoco se hizo mucho al respecto. Espero que se haya aprendido de eso, y si
también,
es que sale.
Y también, Gabriel, tampoco es lo mismo las políticas públicas que tú puedas ocupar. Mira, el Estado de Chile, incluso varios gobiernos de diferentes tonalidades, han cometido errores. Por ejemplo, en mi opinión, el ciudadano mapuche no debiera ser un ciudadano de segunda. Y para mí está catalogado legalmente de segunda. ¿Sabes por qué? Porque le entregan una propiedad, lo obligan a ser comunitario.
Sí.
Y si no es comunitario y le entregan una propiedad individual, en ambas le prohíben hipotecar, le prohíben arrendar, le prohíben hacer una alianza estratégica, le prohíben vender. O sea, es de segunda y le dicen, señor, usted no está calificado para tomar sus propias decisiones, y por lo tanto, como no está calificado para tomar sus propias decisiones, lo condeno a vivir en comunidad el resto de sus días, o bien lo condeno a no poder ser productivo porque usted no tiene posibilidades de desarrollarse, no puede garantizar, no puede vender, no puede cambiar de actividad. Entonces yo creo que ahí también nosotros tenemos que mirar las políticas públicas en su conjunto y permitir que el pueblo mapuche tenga las condiciones de emprender como cualquier otro ciudadano de este país.
Es buen punto, Juan, y espero que alguno de los candidatos tome este tema en serio y no simplemente como bla bla. Bueno, nos tenemos que ir a una nueva pausa, y en un mundo en constante movimiento hay que potenciar los conocimientos de los equipos con los que trabajamos. Y para ello nada mejor que los diplomados en las normas IFRS y NISP de Deloitte Capacitación. Y con esta capacitación tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación, consulta por convenio marco. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con Faro Económico.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa. Te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja. Se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde, Terano 10371, La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
El Papa Francisco visitará Chile entre el 15 y el 18 de enero de 2018 y visitará tres ciudades del país, Iquique, Santiago y Temuco. Francisco ha visitado Sudamérica dos veces, la primera con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en julio de 2013, viaje que además fue el primero del Papa al extranjero tras asumir el cargo al mando de la Iglesia Católica. Y el segundo viaje fue a Ecuador, Bolivia y Paraguay en julio de 2015, ocasión en la que en medio de su humilía en La Paz pidió un diálogo franco y abierto por el tema marítimo.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Todo empieza con un quiero, de la playa a la montaña y del desierto al hielo. Hoy estamos saltando en una pata porque a pocos días de la primavera celebramos con esta cueca brava. Así flamean los quiero con todo su colorido que buscan ser parte del que ha elegido. Hagamos de esto un paso enfiestado porque hoy todo Chile celebra futuro, presente y pasado. Me gustan estos quieros cantados, haciendo palabras y momentos soñados. Alegre, fiestero, feriado nacional, un quiero inolvidable hecho para celebrar. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Amas las bicicletas? ¿Sueñas con tener tu propia tienda? ¿Una cadena? Entonces, ¿elegirías que tu idea siga encerrada en un cajón o...?
¿Que vea la luz? ¿Que tu idea haga ruido? ¿Bien fuerte? En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, estamos de vuelta acá con Faro Económico, acompañados por panelistas de la casa, Juan Sutil y Matías Acevedo. Hay un tema que yo también quería sacar sobre el tapete, que es un tema que me llama profundamente la atención, que es el tema de Dominga, pero más allá del tema de Dominga, ya fue harto hablado. Me llama la atención que, por un lado, Valdés, ministro Valdés, el ministro Céspedes, el Mico, el subsecretario, hablan de los errores de no haberlo aprobado, para poner otras palabras. Y es más, el ministro Valdés dice que hay algunos que no entienden la importancia del crecimiento en este país. Y después sale la presidenta diciendo, validando la decisión de lo que se tomó. Por ende, o Valdés está criticando directamente a la presidenta, porque se supone que la presidenta debe haber instruido al ministro de Medio Ambiente de operar de esta manera, y por ende Valdés está criticando a la decisión de la presidenta, o la presidenta no tenía ni idea y por ende se enteró por la prensa. La verdad que no sabemos, pero la verdad que esto es un numerito que también, Matías, algo con eso estuvo también el ministro, el ex ministro, bueno, el actual ministro Izaguirre, también con comentarios poco felices de los que hemos vivido de estos días, ¿no?
Sí, mira, partiendo por Dominga, yo lo primero que diría que acá hay dos errores. Claro, uno es de procedimiento, digamos. Nadie puede tomar una decisión en 48 horas. Yo en principio fui bien crítico de la actitud del ministro Céspedes, pero en la medida que empezó a transparentarse la información, él está en todo su derecho, digamos. No puede tomar una decisión de un proyecto que lleva 5 o 6 años tramitándose, con permisos ambientales, con distintos informes, en 48 horas y menos un fin de semana, donde los fines de semana son para la familia y no para estar leyendo informes financieros ni medioambientales. Entonces, es un tema de procedimiento, pero además el proyecto tiene un cariz político, digamos. Acá los dueños del proyecto Dominga sabemos quiénes son, el grupo, ¿no es cierto?, Delano, que entre otras cosas estuvo metido en todo el financiamiento de la política, y obviamente ahí creo que hay un tema
de resistencia.
Claro, digamos, que va más allá. Incluso este informe, según la información que ha aparecido en la prensa, tenía la evaluación del CEA era favorable, por lo tanto no habían argumentos, digamos, técnicos ambientales, como dice la presidenta, para poder rechazar el proyecto, más allá de la opinión que se podía formar un determinado ministro viendo los antecedentes disponibles. Por ese lado, creo que esos son los dos temas que están en cuestión. Aparte, quedó en evidencia que tenemos una institucionalidad bastante débil, digamos. Yo la verdad que este comité de ministros me cuestionaría su existencia, y quizás una buena medida sería que este comité de ministros estuviera al principio. Si de verdad va a tomar decisiones políticas, decir, la verdad que acá no se puede invertir porque vamos a dañar el medio ambiente, a pesar de todos los informes, bueno, que ese comité de ministros...
Nos ahorramos los informes, entonces directamente digan que no, si no les...
Exactamente. O sea, o hay una planificación adecuada de cuáles son las zonas en las cuales se puede hacer determinados proyectos ex ante. Porque hacer todo esto... después de 5 años de una tremenda inversión, donde se han gastado millones de dólares, digamos, lo único que va a hacer es seguir inhibiendo la inversión y seguir deteriorando el crecimiento en Chile.
Juan, yo no sé cómo lo ves tú. No,
yo quiero ser un poquito más duro, claramente que hay un ensañamiento contra la familia Adela, ¿no? Porque si este proyecto no hubiera tenido esa condición, a mí no me cabe ninguna duda que hubiera sido aprobado. Tanto así que la CAP aprobó un proyecto muy parecido desde el punto de vista ambiental, y resulta que salió aprobado sin mayores problemas, sí. sin pena ni gloria, sin ningún escándalo, sin ninguna discusión. Y aquí, una vez más, la izquierda dura, no la centroizquierda, la izquierda dura, sale igual que los perros callejeros, a ladrar, a ladrar, a ladrar, hasta que logra generar un ambiente, hasta que logra imponer una posición y finalmente hace caerse un proyecto por una decisión de secretaría. Además, como dijo muy bien el presidente Lago, a mí, yo comparto lo que él dice, me cuesta mucho entender que haya tal disparidad en un gobierno. Eso te indica que lo que está diciendo directamente es que no entiende cómo la presidenta no alinea sus tomas de decisión.
Es que probablemente los alineó.
Es que en todas las cosas ella no toma posición, pues.
Bueno, salvo que haya realmente.
O se entera por aquí por allá y al final, o se hace la distraída, anda a saber tú, pero lo que queda es que hay una situación de desgobierno, hay una situación en la que las cosas no se dicen tal cual son, y finalmente lo que sí está claro es que un proyecto que cumplió con la institucionalidad ambiental, que logró la aprobación que corresponde y que es presentado, lo echan abajo a nivel local, políticamente, y después en el Consejo de Ministros lo echan abajo políticamente, independiente de que tienen todos los informes favorables y todas las mitigaciones comprometidas o hechas para poder desarrollarlo. Y eso, como bien dice Matías, afecta el desarrollo, afecta la inversión, afecta la credibilidad. Mira,
es muy simple, hagan esa pregunta antes.
Exacto.
Si tuviéramos todos los permisos, si este proyecto cumpliera con toda la normativa, ¿nos gustaría que este proyecto estuviera en esta localidad? ¿Sí o no?
Sí. A ver, yo creo desde el punto de vista empresario, y más allá de este tema puntual en la inversión, claramente afecta cuando un ministro de Economía y un ministro de Hacienda terminan siendo desautorizados por la presidenta, porque eso es lo que terminó ocurriendo. Los dos diciendo que acá hay algunos que no entienden la importancia del crecimiento, después va la presidenta a decir, señores, acá el crecimiento no está importante, acá lo que es importante es el medio ambiente.
Ahora, yo dudo que lo hubieran hecho, Gabriel, perdón, de repente, a principios del gobierno. O sea, yo creo que también hay una suerte de oportunismo, digamos. Estamos saliendo, ¿no es cierto? Nos queremos validar, queremos dejar el punto, digamos, porque claramente lo que hicieron no aguanta ni un minuto, digamos, desde un punto de vista político, digamos, de gabinete. Si tú estás empezando un gobierno, tener un gabinete donde tú tienes la mitad del gabinete que está a favor de lo que dice la presidenta y la otra mitad, esa cuestión es insostenible.
Y lo otro que también es complementario, que a mí me preocupa mucho, es esta agenda oculta, como diciendo, oye, me queda el último minuto del partido, entonces tengo una agenda oculta, empujo un montón de proyectos, que sabemos que algunos son populares, otros no, pero voy a tratar de dejarlos todos enganchados. Eso me parece que es poco serio, y eso me parece que es incorrecto para la buena marcha del país.
Bueno, nos tenemos que despedir lamentablemente, pero antes de despedirnos, comentarles que el Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias, administrado por Independencia S.C.A., durante el primer semestre generó una rentabilidad bursátil de un 35% y un dividend yield equivalente a un 6% anual. Diversifique en forma inteligente su cartera de inversiones, invierta en el fondo rentas y obtenga sus beneficios. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Matías.
Gracias, Gabriel.
Y nos estaremos viendo en otro minuto. Los dejo a la audiencia con Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.